Creer, pero es la primera vez que piso un escenario, a ver si no la riego. Mujeres, instrucciones de ensamblado. Buenas noches, mi nombre es Marcos, subcomandante insurgente Marcos. Para quienes conocen al zapatismo, tal vez no sea necesario explicar qué hago aquí, en un acto de mujeres y para mujeres. Claro que no son mujeres así nomás, sino mujeres que han decidido alzar la voz para protestar por las agresiones que por parte de la policía sufrieron y sufren otras mujeres a partir de los días 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, en la República Mexicana. Son, en uno y otro lado, mujeres sin miedo. Mi nombre es su comandante insurgente Marcos y soy, entre otras cosas, el vocero del EZLN, una organización mayoritariamente indígena que lucha por la democracia, la libertad y la justicia para nuestro país, que se llama México. Como vocero del EZLN, por mi voz toman voz los otros y otras que nos forman, que nos dan rostro, palabra, corazón, una voz colectiva, pues. En esa voz colectiva está la voz de las mujeres zapatistas, y con nuestras voces y oídos están también nuestras miradas, nuestras luces y nuestras sombras zapatistas. Me llamo Marcos, y entre los múltiples defectos individuales que cargo, a veces con cinismo y desparpajo, está el de ser hombre, macho, varón. Como tal, debo cargar, y no pocas veces enarbolar, una serie de prototipos, lugares comunes, evidencias. No solo en lo que a mí y a mi sexo o género respecta, también y sobre todo a lo que se refiere a la mujer, al género femenino. A los defectos que me definen individualmente, alguien agregaría el que como zapatistas tenemos, a saber, el de no perder todavía la capacidad de asombrarnos, de maravillarnos. Como zapatistas, a veces nos asomamos a otras voces que sabemos ajenas, extrañas y sin embargo, semejantes y propias. Voces que asombran y maravillan nuestro oído con su luz y con su sombra. Voces, por ejemplo, de mujeres. Desde el colectivo que nos da rostro y nombre, paso y camino, nos esforzamos por elegir a dónde dirigir el oído y el corazón. Así que ahora elegimos oír la voz de las mujeres que no tienen miedo. ¿Se puede escuchar una luz? Y si así fuera, ¿se puede escuchar una sombra? ¿Y quién más elige, como nosotras hoy, poner el oído y con él el pensamiento y el corazón para escuchar esas voces? Elegimos. Elegimos estar aquí, escuchar y hacernos ecos de una injusticia cometida en contra de mujeres. Elegimos no tener miedo para escuchar a quienes no tuvieron miedo para hablar. La brutalidad ejercida por los malos gobiernos mexicanos en San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo, y que se extiende todavía hasta esta noche, particularmente la violencia contra las mujeres, es la que nos convoca. Y no solo. Esos malos gobiernos con sus acciones pretendían cosechar miedo, y ahora resulta que no, que están cosechando indignación y rabia. En un diario de esta mañana, uno de los personajes que junto con Vicente Fox y su gabinete se enorgullece de la aplicación del Estado de Derecho, el señor Peña Nieto, presunto gobernador del Estado de México, declara que lo de Atenco fue planeado. Si esto es así, entonces las golpeadas, detenidas ilegalmente, agredidas sexualmente, violadas, humilladas, planearon, entre otras cosas, ser mujeres. Por los testimonios de esas detenidas sin miedo que son nuestras compañeras, sabemos que fueron agredidas como mujeres, violentadas en su cuerpo de mujer. y por lo que sabemos también de su palabra, esa violencia sobre su cuerpo les provocó placer a los policías. El cuerpo de la mujer tomado con violencia, usurpado, agredido para obtener placer. Y la promesa de ese placer sobre esos cuerpos de mujer fue el añadido que los policías recibieron junto al mandato de imponer la paz y el orden en Atenco. Seguramente para el gobierno, ellas planearon tener cuerpo de mujer y con perversidad extrema, planearon que ese su cuerpo fuera el botín para las fuerzas de la legalidad. El señor Fox, gobernante federal del cambio y del Estado de Derecho, hace unos meses nos aclaró que las mujeres son lavadoras de dos patas. A confesión de partes, relevo de pago en abonos y pase usted al Departamento de Atención al Cliente. Y es que para allá arriba, estas máquinas de placer y de trabajo, que son los cuerpos de las mujeres, incluyen las instrucciones de ensamblaje que el sistema dominante les asigna. Si un ser humano nace mujer, a lo largo de su vida debe recorrer un camino que ha sido construido especialmente para ella. Ser niña, ser adolescente, ser mujer joven, ser adulta, ser madura, ser anciana. Y no solo desde la menarca hasta la menopausia. El capitalismo ha descubierto que en la infancia y en la ancianidad también se obtienen objetos de trabajo y placer. Y para la apropiación y administración de esos objetos tenemos gobers preciosos y empresarios pedófilos en todas partes. La mujer, dicen allá arriba, debe caminar por la vida implorando perdón y pidiendo permiso por y para ser mujer, y andar un camino lleno de alambres de púas, un camino por el que hay que transitar arrastrándose, con la cabeza y el corazón pegados al suelo. Y aún así, a pesar de seguir las instrucciones de ensamblaje, ir recolectando arañazos, heridas, cicatrices, golpes, amputaciones, muerte. Y buscar a la responsable de esos olores en una misma, porque en el delito de ser mujer viene incluida la condena. En las instrucciones de ensamblaje de la mercancía mujer se explica que el modelo debe tener siempre la cabeza gacha, que su posición más productiva es de rodillas, que el cerebro es prescindible y no pocas veces su inclusión es contraproducente, que su corazón debe alimentarse con frivolidades, que su ánimo debe sostenerse en la competencia contra su mismo género para atraer al comprador, ese cliente siempre insatisfecho que es el varón, que su ignorancia debe alimentarse para garantizar un mejor funcionamiento, que el producto tiene la capacidad de automantenimiento y mejora, y para eso hay una amplia gama de productos, además de salones y talleres de hojalatería y pintura, que no solo debe aprender a reducir su vocabulario al sí y el no, sino sobre todo debe aprender cuándo debe decir esas palabras. En las instrucciones de ensamblaje del producto llamado mujer, se da la garantía de que siempre tendrá la cabeza baja y de que si por algún defecto de fabricación, involuntario o premeditado, alguna levanta la mirada, entonces la implacable guadaña del poder le cercena el lugar del pensamiento y la condena a solo andar como si ser mujer fuera algo por lo que hay que pedir disculpas y para lo que hay que pedir permiso. Para cumplir con esta garantía, hay gobiernos que suplen su falta de cerebro con las armas y los sexos de sus policías, y además, estos mismos gobiernos tienen manicomios, cárceles y cementerios para las mujeres descompuestas irremediablemente. Una bala, un tolete, un pene, una reja, un juez, un gobierno. En fin, un sistema le pone a la mujer que no pide disculpas ni permiso un letrero que reza: fuera de servicio, producto no reciclable. La mujer debe pedir permiso para ser mujer y se le concede si lo es según lo indicado por las instrucciones de ensamblaje. La mujer debe servir al hombre, siempre siguiendo esas instrucciones, para ser absuelta del delito de ser mujer. En la casa, el campo, la calle, la escuela, el trabajo, el transporte, la cultura, el arte, la diversión, la ciencia, el gobierno, las 24 horas del día y los 365 días del año, desde que nacen hasta que mueren, las mujeres enfrentan este proceso de ensamblaje. Pero hay mujeres que lo enfrentan con rebeldía, mujeres que en lugar de pedir permiso, imponen su propia existencia, mujeres que en lugar de implorar perdón, exigen justicia. Porque las instrucciones de ensamblaje dicen que la mujer debe ser sumisa y andar de rodillas. Y sin embargo, algunas mujeres hacen la travesura de caminar erguidas. Hay mujeres que rompen las instrucciones de ensamblado y se ponen de pie. Hay mujeres sin miedo. Dicen que cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda. Depende, digo yo, desde mi machismo reloaded, mezcla de Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. Depende, por ejemplo, si el hombre está frente a la mujer que avanza. Tres Marcos. Tengo el defecto individual de ser hombre, macho, varón, y la virtud colectiva de ser los que somos, las que somos zapatistas. Como tal, como tales, confieso que me asombra y maravilla ver a una mujer levantarse y ver saltar, rotas en pedazos, las instrucciones de su ensamblaje. Es tan hermosa una mujer de pie que da escalofríos el solo mirarla. Y escuchar es eso, aprender a mirar. Salud a estas mujeres, a nuestras compañeras presas y a las que aquí se congregan. Salud a su no tener miedo. Salud a la valentía que nos contagian, a la convicción que nos transmiten de que si no hacemos nada para cambiar este sistema, somos cómplices de él. Desde la otra Ciudad de México, su comandante insurgente Marcos, México, mayo del 2006. Esta que pregunta: ¿qué castigo merecen los gobernantes, mandos y policías que atacaron así a las mujeres, a nuestras compañeras? ¿Qué castigo merece el sistema que ha convertido el ser mujer en un delito? Si callamos, si miramos para otro lado, si dejamos que la brutalidad policíaca en Atenco quede impune, ¿quién estará a salvo? ¿No es entonces de elemental justicia la libertad de todas las presas y presos de Atenco? Gracias.